Bienvenidos al Club Vespertino. Buenas tardes, amigos. Con este tema damos inicio a una emisión más de su programa favorito, el Club Vespertino, para llenar de alegría e información su mañana en compañía de la mejor programación. Damos una cordial bienvenida a nuestras compañeras de cabina, Mercy Vega y Cristina Coronel.
Así es, amigos, Mercy Vega les brinda un caluroso saludo. A propósito de los carnavales en nuestra ciudad, este día estaremos hablando de los carnavales en el mundo y en Loja. Por cierto, ¿cómo vivió usted esos carnavales? ¿Qué otro tipo de material aparte del agua le gustaría emplear para festejar estas fechas? Acompáñenos y disfrute de este programa entretenidísimo de información. Cristina.
Buenas tardes, amigos y amigas radioescuchas. Es un gusto estar nuevamente junto a ustedes. Sin más preámbulos, empezamos con la información. El carnaval es muy posiblemente la fiesta pagana que más personas celebran y disfrutan en todo el planeta. Son días de baile, disfraces y mucha diversión.
A raíz de la expansión del cristianismo, fue cuando más auge tomó y la fiesta adquirió el nombre de carnaval, teniendo como motivo principal el hecho de despedirse, de comer carne y de llevar una vida silenciosa durante el tiempo de cuaresma.
Les comentamos que cada país tiene diferentes maneras de celebración del carnaval. Por ejemplo, está el Carnaval de Oruro, en Bolivia. Es una gran celebración popular celebrada cada año en la ciudad boliviana de Oruro y una de las más grandes manifestaciones de arte popular y cultura tradicional andina.
¡Viva la central de Oruro! ¡Siempre lo mejor! Yeah, 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 yeah.
Carnaval de Río de Janeiro, Brasil. Es famoso por las escuelas de samba que desfilan frente a los espectadores en el denominado Sambódromo. La ciudad completa se transforma en lo que se va desde la segunda semana de febrero para celebrar el carnaval. Se requiere hacer reservas con anticipación para celebrarlo. Como así también es frecuente que los hoteles suban los precios en esta época.
Carnaval de Barranquilla, Colombia. El Carnaval de Barranquilla es pluricultural, diverso y rico en expresiones culturales. Sus danzas y expresiones danzarias, así como la música, recoge el sentir de todos los pueblos del Caribe colombiano.
Y aquí te canta el hijo de Ruth.
Carnaval de Venecia, Italia. Surge a partir de la tradición del siglo XVII en donde la nobleza se disfrazaba para salir a mezclarse con el pueblo. Desde entonces las máscaras son el elemento más importante del carnaval. El carnaval tiene una duración de 10 días. Durante las noches se realizan bailes en salones y las comparsas conocidas, así como desfiles por la ciudad.
Carnaval de Veracruz, México. El Carnaval de Veracruz es celebrado desde 1966, tiempos de la colonia, cuando el país soportaba la imposición del imperio.
Para representar a la fiesta más importante del año, el Carnaval.
El calor será testigo, los tambores serán vibrar, todo mi cuerpo está contigo, no vas a parar de querer brincar. Veracruz, Veracruz, te da toda su alegría. Veracruz, Veracruz, no vas a poder parar.
Ven a bailar el carnaval, ven a gozar, aquí está la alegría de este lugar, es lo que te vas a llevar. Ven a bailar el carnaval, ven a gozar, aquí está la alegría de este lugar, es lo que te vas a llevar.
Y por último, no podemos dejar pasar el famosísimo Carnaval de Blancos y Negros celebrado en Colombia. Declarado en el 2002 Patrimonio Cultural de la Nación, se celebra cada año en Pasto, una ciudad andina situada al sureste de Colombia. La primera semana de enero, atrayendo un gran número de turistas provenientes de todos los rincones del país y el extranjero, la ciudad de Pasto se ha conocido históricamente como el punto de encuentro y cruce de caminos de diferentes pueblos y colonias.
Jaime Flores Mesa, docente de la Universidad Nacional de Loja, oriundo de tierras colombianas y pastense, nos amplía este tema.
Ya, buenos días, nos encontramos con el docente Jaime Flores, quien nos va a responder acerca de qué son los carnavales blanco y negro en Pasto. Buenos días.
Buenos días, muchachas. Los carnavales, o sea, tienen el siguiente nombre, ¿no? Carnavales de negros y blancos. Entonces, les voy a explicar por qué esa denominación. Resulta que en la época de la colonia, como ustedes saben, los negros que habían sido traídos de África eran esclavos. Y entonces ellos trabajaban todo el año y le solicitaron al rey de España que les diera un día al año de descanso. El rey les concedió el 5 de enero en homenaje al rey Baltasar, a uno de los reyes magos que era, según la tradición, de piel oscura. Entonces se instituyó el 5 de enero como el Día de los Negros. ¿Qué pasó? Que pues ese día los negros esclavos farreaban, bailaban, tocaban su música, y entonces la gente, digamos, de piel clara dijo, bueno, si ellos tienen su día, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros también? Y el día siguiente, el 6 de enero, fue declarado como el Día de los Blancos, porque la misma gente blanca, entre comillas, empezó a participar un poco de la celebración de los negros. Por ejemplo, se pintaban el rostro de negro, ¿no? Y entonces también ellos querían tener su día, y ese fue el 6 de enero, que como ustedes saben es el Día de los Reyes Magos. Pero ya después, ya en la época de la República y ya en el siglo XX, se organizaron los carnavales propiamente dichos, el 5 y 6 de enero. Entonces desde 1927 empezaron a celebrarse con una serie de actividades. El 5 de enero, el juego de negros, en el cual, como les decía, la gente de cualquier persona se pintaba la cara, y al día siguiente se celebraba la fiesta de los blancos con un desfile de carrozas, con muchas imágenes. La ciudad de Pasto, al sur de Colombia, de donde yo soy oriundo, es una ciudad que se caracteriza por, entre otras cosas, por sus artesanías. Hay muy buenos artesanos, excelentes artesanos. Entonces era la mejor ocasión quizás para que los artesanos pudieran elaborar figuras de gran formato, ¿no? Pues con esas carrozas. Al pasar el tiempo se fueron agregando otros días hasta la celebración. Se agregó el 4 de enero también. El 4 de enero es el día de la familia Castañeda, de la llegada de la familia Castañeda, porque según la tradición, hace muchos años, ¿verdad? También por allá en los años 20 del siglo anterior, una familia llegó en caravana a la ciudad de Pasto y llevaban todo, llevaban sus animales, llevaban sus alimentos, llevaban frutas, llevaban una cantidad de cosas, y entonces, y ellos llegaron el 4 de enero justamente participar de estos carnavales. Y entonces se instituyó también ese día del 4 de enero como el de la llegada de la familia Castañeda, a través de un desfile en el cual se recreaba la llegada de esa familia enorme. Bueno, después, con el pasar del tiempo, también se han ido agregando otros días, y actualmente los carnavales se inician desde el 28 de diciembre, ¿no?, que es el Día de los Santos Inocentes. Entonces hay una celebración muy lúdica, con pinturas en la calle, con murales y ese tipo de cosas. El 31 de diciembre hay un desfile de años viejos, que como ustedes saben son unos monigotes para despedir el año. Y después el carnaval continúa desde el 2 de enero, o sea, hay varios desfiles. Hay un desfile que lo hacen niños, ¿no?, con carrozas pequeñas. Hay un desfile de colonias de ahí de la provincia. Hay un desfile coreográfico que es el 3 de enero, que es hermoso, es muy andino. Y las otras celebraciones populares, la llegada de la familia Castañeda, la fiesta de negros el 5 de enero. Y el 6 de enero, que es el día más importante, porque ahora el desfile es grandísimo, es un desfile que dura 4 horas, ¿no?, donde hay disfraces a pie, hay murgas, hay comparsas, hay carrozas pequeñas, medianas y grandes, y hay premiaciones en todos estos eventos. Y les quiero contar también que estos carnavales fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el año 2004.
Por otro lado, les contaremos también cómo se celebra el carnaval en el Ecuador. El juego con agua sigue con la mayor tradición en el carnaval ecuatoriano y consiste en empaparse los unos a los otros, en familia o entre amigos, con globos de hule, inflados con el líquido o con grandes recipientes, lo que garantiza el mojado. En algunas partes también acuden a otros elementos más llamativos, como la harina o tintes, difíciles de disimular, pero el juego casi siempre termina con un buen sorbo de canelazo. Una infusión de canela combinada con licor de caña.
Algunos escritores aseguran que el tradicional juego con agua viene desde el tiempo de la colonia, cuando los feligreses en el tiempo de las carnes polendas se empapaban como símbolo de limpieza o purificación ante la entrada de la cuaresma, que da paso a la Semana Santa. Sin embargo, el uso del agua ha sufrido mutaciones y en la actualidad en muchas ciudades se realizan desfiles alegóricos con llamativas comparsas que invitan al baile y al canto.
Pero el carnaval en el Ecuador es una celebración que también recoge el sincretismo cultural, pues en muchos pueblos indígenas de los Andes se aprovecha la fiesta para dar gracias a la Pachamama, madre tierra en quichua, por el inicio de las cosechas, sobre todo el grano fresco y las patatas.
El carnaval en nuestra ciudad promocionó varias parroquias y cantones de la localidad, como Macará, Zapotillo, Pindal, Catamayo, Paltas y Puyango.
Luego de haber concluido el tema de los carnavales, damos inicio a nuestro espacio romántico.
Entre el amor y el olvido.
Así es, amigos, hoy vamos a hablarles de este fenómeno que se ha convertido en el San Valentín. Una gran cantidad de corazones y recortes de Cupido en escuelas, centros comerciales y otros lugares públicos marca la llegada del día de San Valentín. Sin embargo, mientras los estudiantes celebran el día con corazones, flores y chocolates, hay lugares en el mundo donde el día de San Valentín es un poco diferente. ¿Se ha preguntado cómo se origina esta fecha? El origen de esta celebración se remonta hacia el siglo III, en Roma, la cual está basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador romano Claudio II, quien había prohibido la celebración de matrimonios para las jóvenes, porque a su entender los solteros sin familia y con menos ataduras eran mejores soldados.
El sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto, y en secreto celebraba matrimonios para jóvenes enamorados y por esto fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero. El emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces, el oficial Arterius, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a su hija, llamada Julia, quien nació ciega. Valentín aceptó y en nombre del Señor le devolvió la vista.
Este hecho estremeció a Asterius y a su familia, quienes se convirtieron al cristianismo. De todas formas, Valentín siguió preso
y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba. De ahí que el almendro sea símbolo de amor y amistad duradera.
Bien amigos, ahora conoceremos algunas formas de festejar San Valentín en otros países. Por ejemplo, en Cuba el Día de los Enamorados hace que en algunos centros se crucen buzones para que las personas escriban cartas de afecto y cariño a otras personas, ya sean amigos o enamorados. En Ecuador, además de las rosas y las tarjetas, muchos enamorados optan por las serenatas para acompañar las cenas entre pareja de casados, novios o amigos.
San Valentín en Brasil. Un dato muy curioso sobre la celebración del Día de los Enamorados en Brasil es que cambia la fecha. El habitual 14 de febrero es situado por un 12 de julio, vísperas de San Antonio, patrón de los casamientos. Las tradiciones en cuanto a detalles y regalos son muy similares al resto de países. Se realizan regalos, cenas especiales y detalles amorosos para la persona amada.
San Valentín en Japón. El Día de los Enamorados es muy popular en Japón. Curiosamente, ir a cenar con tu pareja o hacer regalos especiales no está entre las tradiciones en este día en Japón. En cambio, si paseamos por cualquier calle comercial de Tokio, por ejemplo, veremos las tiendas repletas de chocolates de todas las formas, colores y sabores. Hay tres tipos diferentes de chocolate: los Giri Choco, los Tomo Choco y los Omni Choco.
San Valentín en Portugal. En este país europeo existe un detalle original y único: regalar canastos de flores, regalos variados y tarjetas de San Valentín. Los canastos portugueses son muy famosos y se exportan a todo el mundo.
San Valentín en Finlandia. El 14 de febrero es Tavan Paiva en este país del norte. Su traducción es conocida como el Día de la Amistad. Este día tradicionalmente romántico para el resto del mundo es en este país algo diferente. El día de San Valentín como día especial llegó tarde a Finlandia, si lo comparamos respecto al resto del mundo, ya que se estableció por primera vez en 1987.
El San Valentín en Ecuador. El 14 de febrero, o San Valentín, es una época para compartir. En la fecha intercambian obsequios los amigos y novios. Por ello, en esta temporada aprovechan los comerciantes para aumentar sus ventas. En Loja, todo está listo para celebrar este día. Sin embargo, existe una realidad. Los vendedores informales, junto al exceso de locales que ofrecen obsequios para la fecha, se afectan entre ellos. Las adjudicatarias del mercado centro comercial Reina del Cisne son las primeras en sentir esta realidad.
Amo tus preguntas, tus respuestas. Yo amo tus dudas y certezas. Te amo en lo simple y lo compleja.
Finalizamos con nuestra sección de cultura, esta vez en el ámbito de turismo, donde Roberto Pérez, estudiante del octavo ciclo, nos recomienda algunos lugares.
Si bueno, muy buenos días, nos encontramos con un estudiante de la carrera de Hotelería y Turismo que nos va a comentar acerca de los lugares turísticos que existen en Loja y que nos dé sobre todo algunas recomendaciones. Buenos días, Roberto.
Buenos días, chicos. Bueno, dentro de los lugares turísticos de nuestra ciudad que más importancia resalta está lo que es el Parque Nacional Podocarpus. También tenemos lo que es los monumentos, las iglesias. Entre los monumentos podemos destacar a Bernardo Valdivieso, que fue un precursor de la educación secundaria aquí en nuestra ciudad. Dentro de los museos también tenemos lo que es el Monasterio de las Madres Conceptas, cuyas paredes guarda una riqueza cultural inmensa.
Gracias por su sintonía.
Hasta una próxima emisión.